RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, reciban un caluroso saludo aquí desde los estudios de Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial a la comunidad académica, a nuestros estudiantes que se encuentran distribuidos en todo este hermoso país. Bueno, también saludamos especialmente a nuestros tres estudiantes del curso de prácticas profesionales y futuros comunicadores sociales. Bienvenidos, Ana María, ¿cómo estás?
Un cordial saludo para todos los oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Hoy les saludo desde Bogotá. Soy Ana María Torres, estudiante de Comunicación Social, y quiero dejarlos con una frase muy especial de Jonas Edward Salk, un importante médico norteamericano, que nos dice: si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años desaparecería toda la vida. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años todas las formas de vida florecerían. Es una importante reflexión para que sepamos que nosotros somos quienes más afectamos la Tierra y por ello deberíamos ser quienes más la cuidan.
Luis Heradio, desde el departamento de Antioquia, ¿cómo has estado?
Mónica y estimados oyentes, saludo cordial. Mi nombre es Luis Heradio Toro. En este momento estoy cursando el séptimo semestre de Comunicación Social, adscrito al SEAD Medellín. Me encuentro en el municipio de Támesis, Antioquia. El interés de Caminando por Nuestra Tierra surge con el fin de promover la cultura ambiental y generar conciencia sobre el manejo y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Muchísimas gracias.
Y de igual forma saludamos a Javis, Adriana Rivera. Adriana.
Buen día, me encuentro desde Pereira, Risaralda. Bueno, en cuestión con el Día de la Tierra, una de las principales problemáticas que afecta a la madre tierra es la contaminación acústica vehicular, la cual se le ha prestado muy poca atención, pero es una contaminación que causa gran impacto a la madre tierra. El ruido proveniente del transporte vehicular constituye la principal fuente emisora de este contaminante en las ciudades, producto de la necesidad de movilización diaria de millones de personas. La contaminación acústica tiene efectos perjudiciales para numerosas especies y perturba los ecosistemas en áreas protegidas, advierten investigadores de la Universidad del Estado Colorado de Estados Unidos, que han analizado los niveles de ruido en espacios naturales según los resultados que presentan. Hoy en la revista Ciencia, el 63% de las áreas naturales protegidas de Estados Unidos registran ruidos de origen humano que duplican el volumen de los sonidos de la naturaleza. Y en un 21% de estas áreas, el nivel de ruido multiplica por 10 los niveles naturales. La tierra no solamente es suelo, también la constituye el agua, los animales, los vegetales, el aire y nosotros que consumimos todo eso. Si no preservamos lo que nos sustenta para vivir, estaremos hiriendo de muerte a la madre tierra. Con gusto les habló Javis Adriana Rivas desde Pereira, Risaralda, para Caminando por Nuestra Tierra.
En Caminando por Nuestra Tierra, el invitado del día.
Colombia genera un total de 12 millones de toneladas de basura y solo recicla el 17%. Y para el caso de la ciudad de Bogotá, específicamente según datos tomados de RCN Radio, se genera alrededor de 6.300 toneladas de basura al día. Pues bien, hoy tenemos un invitado muy especial y quiero pues que sea Ana María Torres, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá, quien nos lo presente. Ana María, adelante.
Sí, Mónica, el invitado del día de hoy es el doctor Julián Navarro, gerente de la empresa Bogotá Limpia, que es uno de los operadores que realiza las labores de recolección, aseo y limpieza en el Distrito Capital, específicamente en las zonas de Engativá y Barrios Unidos, y también es el encargado del proceso de contenerización en estas zonas de la ciudad y de la ubicación de cestas, uno de los programas que ha venido promoviendo el alcalde de la ciudad. Entonces, pues damos una bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy.
Doctor Navarro, frente al proceso de contenerización de la ciudad, ¿cuál es el fin de esta y por qué se desarrolló pues en toda la ciudad, pero específicamente en las localidades que usted maneja?
Bueno, nosotros suscribimos el contrato 286 de 2018 con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES, en enero del año 2018. Este contrato, durante el proceso licitatorio, nos estipuló a los prestadores que estábamos postulados para ganar la licitación que deberíamos ofrecer un porcentaje de contenerización en la ciudad como factor de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nos daban unos puntos adicionales por ofrecer contenerización. La zona de Engativá y de Barrios Unidos, que es el enlace número 4, era la que mayor porcentaje de toneladas a contenerizar tenía. Eran de 3.440.000 toneladas para contenerizar. ¿Esto qué, en qué se traduce? En que tuvimos que colocar 1.434 contenedores para residuos no aprovechables. Uh-huh. ¿En qué consiste la contenerización? La contenerización es colocar recipientes de 2.400 litros de capacidad en diferentes puntos de acumulación o zonas donde haya una mayor producción de basuras. Para eso, pues nosotros hicimos un estudio, porque los pliegos de la OAE nos decían, usted debe contenerizar tanta cantidad de basura, y nosotros comenzábamos con el estudio. Ese estudio, medíamos población, medíamos producción de basura y capacidades. La idea era colocar contenedores en una franja continua para nosotros pues tener mayor eficiencia y poder prestar un servicio óptimo a la comunidad. Eso se hizo entre los meses de febrero y junio del año 2018, y a partir de noviembre del mismo año 2018 hasta el 12 de febrero del año 2019 colocamos 1.400 contenedores en la localidad de Engativá. Uh-huh. ¿Sí? Estos contenedores han sido en su mayoría aceptados por la población. Ahí pues la gente veía que antes sacaban, sobre todo en calles que eran peatonales, sí, la basura la sacaban a las esquinas sin ningún tipo de exponerse al aire, al sol, al agua. Entonces ahora en estos contenedores las basuras pues están dentro de estos recipientes mientras pasa el carro recolector y la recoge en la misma frecuencia que se ha manejado en la zona.
La regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
¿Cómo ayuda este proceso al reciclaje en la ciudad?
Bueno, para eso había que colocar también 1.434 contenedores para residuos aprovechables. Estos son los contenedores que en algunas partes de las calles se encuentran que tienen tapa blanca y están marcados con cartón, papel, vidrio o metal. El logo está así en cada uno de esos contenedores.
Sí.
¿Qué llevamos ahí? Nosotros lo que incentivamos es separación en la fuente. Lo no aprovechable, deposítelo en el contenedor de tapa negra, ¿sí? Uh-huh. Que es el que recogemos nosotros, y el aprovechable es el de tapa blanca que el reciclador lo recoge. Entonces ese contenedor de tapa blanca lo estamos entregando a las asociaciones de recicladores en grandes puntos de generación como son hospitales, colegios, supermercados, para que ahí se comience la separación en la fuente y comience e iniciemos con el proceso de aprovechamiento de materiales y seamos eficientes. Con eso estamos aportando nosotros al proceso de reciclaje en la ciudad.
Okay. ¿Y desde las familias, desde las casas, los bogotanos sí saben reciclar?
Bueno, ese es un punto que hay que combatir. Nosotros como empresa prestadora de aseo estamos haciendo un trabajo puerta a puerta con el área social, donde vamos a las casas, les explicamos cuál es el proceso de reciclaje, a su vez vamos a los colegios y a puntos donde haya concentración de personas para llevar el mensaje de reciclaje y de separación en la fuente. Pero esto es un trabajo de todos, no solo de nosotros los prestadores del servicio, sino de toda la ciudad, y donde deben vincularse ustedes como medios de comunicación, entidades públicas, nosotros como prestadores del servicio, los mismos recicladores.
Desde ese punto de vista, doctor Julián, ¿cómo podemos decirle a la ciudadanía que se prepare para utilizar los contenedores y para que ayuden en el tema del reciclaje desde la fuente?
Ya. La separación de la fuente es uno de los puntos más importantes. Entonces todos tenemos que tener conciencia hacia el medio ambiente y hacia las grandes generaciones de residuos no aprovechables que estamos generando. Entonces a la gente tenemos que llegarle a que tome conciencia, ¿sí? A que el proceso de contenerización ayuda, pero si usted no tiene contenedores en su zona, también puede reciclar. ¿Ya? Y separando y entregándole a su reciclador de la zona el material correspondiente. En todas las zonas de Bogotá hay un reciclador inscrito, un reciclador de oficio que recoge los materiales aprovechables.
Y los bogotanos separan en su casa, pero todo lo que ellos separan, no importa, digamos que vaya en bolsas diferentes, ¿todo va al mismo contenedor o deben depositarlo en otro lado?
No, entonces mire, si tiene usted un contenedor de tapa negra, entonces el residuo no aprovechable lo saca a ese contenedor. Si tiene residuos aprovechables, tiene que tomar contacto con el reciclador de oficio de su zona, donde le entrega el material que usted aproveche, como es el papel, el cartón, el vidrio, el metal.
Las comunidades en este momento, ya digamos con todo el proceso que ustedes han venido haciendo, usted, doctor Julián, ¿se ha dado cuenta que sí efectivamente lo están haciendo de esa manera? ¿Sí lo están haciendo de así?
Paulatinamente está la gente se va metiendo al tema, va comenzando a reciclar desde esa parte. Nosotros lo notamos, nosotros lo hemos venido notando. Ojalá pues podamos llegar a un impacto más grande, pero todo se lo debemos al tiempo. Entonces, hace 3 meses teníamos una reticencia al proceso, y poco a poco ya la gente va tomando conciencia, y eso, ahí vamos avanzando.
¿Cuál es el efecto más importante que le deja a la ciudadanía el reciclar?
Bueno, el reciclar, pues es el efecto más importante, es que vamos a contribuir a la preservación del planeta, ¿no? No puede ser que en una ciudad se estén generando 6.300.000 toneladas al día para llevarlas al relleno, cuando ya no hay espacio a donde disponer de los residuos en el planeta. Entonces, es un tema que debe tener la comunidad presente para conservar la misma raza humana, para conservar el territorio donde habitamos.
Perfecto, doctor Julián. Y también queríamos preguntarle, esta semana la empresa Bogotá Limpia va a instalar las cestas públicas que el alcalde pues informó, hizo un anuncio la semana anterior. ¿En qué lugares van a estar ubicadas esas cestas?
Bueno, esta semana iniciamos, pero esto es todo un proceso que inicia desde la próxima semana, finalizando marzo, y vamos hasta el mes de noviembre instalando las cestas. Nosotros tenemos alrededor de 5.700 puntos a instalar, y vamos a iniciar por la localidad de Barrios Unidos, instalando el proceso de cestas sobre las avenidas principales. Aproximadamente por cada 90 habitantes tendremos una cesta en las localidades que nosotros operamos, que es Barrios Unidos y Negativa.
¿En estas cestas van todo tipo de desechos?
No, señora. También hay una cesta para residuo aprovechable y otra para residuo no aprovechable. Eso es un punto de cesta. Entonces, lo que son desechos de comida, servilletas, todo lo que es desecho no aprovechable va en la cesta que dice no aprovechable. Y en la que dice aprovechable tenemos que incluir el papel limpio, el vidrio, el cartón seco, y el metal sí lo tenemos para introducirlo ahí.
Perfecto, doctor. Doctor Julián, ya para cerrar esta entrevista, quiero preguntarle sobre un tema que es muy importante aquí en Bogotá. Las personas suelen disponer los desechos, por ejemplo, de su vivienda cuando ha terminado, los escombros, cuando han terminado algún arreglo. Esto lo suelen disponer también en las zonas como públicas. ¿Esto es correcto? ¿También se puede hacer en los contenedores? ¿O cómo se debe manejar este tipo de residuos?
Esto es un tema de cultura ciudadana y desafortunadamente tenemos las personas que hacen una obra en su casa y no miden la magnitud y sacan los desechos, los escombros de estas construcciones o demoliciones a las calles, o le pagan a un carretero o le pagan a un señor de una volqueta informal para que vaya a botar esto a la calle. Eso está prohibido y es sancionado por la ley y por el Código de Policía. ¿Qué debe hacer una persona cuando tiene escombros en su casa porque hizo una remodelación interna o externa también? Llamar a la línea 110. Ahí se le programa el servicio especial. Se le afora el volumen de material que haya deshecho y tiene un costo especial y ya pasa el camión y le recoge una volqueta. Porque el camión compactador no puede recoger este tipo de residuos.
Doctor Julián, le agradecemos muchísimo por haber respondido a esta entrevista y pues le deseamos que este proceso de contenerización sea lo más exitoso posible para que Bogotá aprenda a reciclar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por ser transmisores de todo este programa, este proceso que estamos teniendo en la ciudad.
Pues esta entrevista nos deja importantes conclusiones en cuanto a la participación de nosotros como ciudadanos en el manejo responsable de nuestras basuras. Debemos ser conscientes en nuestras viviendas de la forma como vamos a disponer los residuos y así contribuimos al bienestar y a la mejor organización de la ciudad. También debemos ser conscientes y responsables en la forma como disponemos los residuos en las calles y utilizar las cestas de la mejor manera posible. Debemos recordar que el reciclaje es un deber de todos y un beneficio para todos. Quiero invitarlos a escuchar el siguiente tema del cantante desaparecido Michael Jackson. Earth Song. Ya regresamos.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Thank you.
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Al lado de este tema de la ubicación de contenedores, sin lugar a dudas, sigue siendo importante seguir adquiriendo esa cultura ambiental alrededor de las tres R's, el de reciclar particularmente y distribuir y destinar pues nuestros residuos sólidos de acuerdo a una estandarización de colores. Es fundamental porque desde los mismos hogares estamos aportando a esa organización en el momento de distribuir y obviamente que el carro recoja nuestros residuos sólidos. Son residuos que se separan, que son útiles para unos y obviamente para estas asociaciones y empresas que se dedican a reciclar. Entonces, conozcamos siempre el valor de tener en casa y asumir de manera responsable el manejo de los residuos sólidos. Ya en las pequeñas ciudades inclusive se está generando esa cultura de la separación. Pero ¿qué tanto sabe la gente y se ha familiarizado sobre el manejo y distribución de sus residuos en los hogares? Quisimos precisamente asociar y relacionar estos dos temas con el manejo externo y disposición de residuos sólidos, pero también el manejo interno. Y Luis Heradio, quien se encuentra en el departamento de Antioquia, hizo un interesante ejercicio de diálogo, un sondeo que nos permite poner en evidencia qué tanto recicla la gente y qué tanto sabe la separación de colores. Luis Heradio.
Sí, Mónica, el trabajo de campo consistió en realizar un recorrido en las calles del municipio de Támesis preguntándole a los habitantes si hacen separación en la fuente de los residuos sólidos y qué tanto saben de los colores de los recipientes en los que se deben depositar dichos residuos. Y esto fue lo que nos encontramos.
¿Usted separa los residuos sólidos?
Sí, señor.
¿Conoce usted los colores de los recipientes en los que deben depositarse los residuos sólidos?
Sí, señor. Está el verde, está el azul, está el blanco y está el rojo.
¿Usted separa los residuos sólidos en su vivienda?
Sí, hacemos la separación de orgánicos en una caneca verde y lo que es plásticos y papeles realmente en una bolsa. Esa es la separación que hacemos en mi casa.
¿Conoce usted los colores de los recipientes en los que se deben separar los residuos sólidos?
No, honestamente no lo tengo muy claro. Sé que son las canecas azules, verdes y se me pierde otro color. Pero honestamente, ¿sabe? La respuesta es no lo tengo claro.
¿Usted separa los residuos sólidos de su vivienda?
Sí, señor.
¿Conoce usted los colores de los recipientes en los que se deben depositar adecuadamente los residuos sólidos?
Comprendo de que son gris, azul y verde.
¿Separa usted los residuos sólidos de su vivienda?
Sí.
¿Conoce usted los colores de los recipientes en los que se depositan los residuos sólidos?
No los tengo muy claro.
¿Usted separa los residuos sólidos?
Sí, claro.
¿Conoce usted los colores de los recipientes en los que deben depositarse los residuos sólidos?
Sí, los conozco. Sé que son verde, hay uno que es gris, otro azul y rojo para residuos peligrosos.
¿Usted separa los residuos sólidos en su vivienda?
Sí, yo lo separo.
¿Conoce los colores de los recipientes donde deben depositarse los residuos sólidos?
El verde. Y no más, no sé los otros colores porque yo no he tenido canecas.
¿Usted separa los residuos sólidos en su vivienda?
Sí, claro.
¿Conoce los colores de los recipientes donde van depositados dichos residuos?
Sí, señor. Los recipientes serían el gris, que sería en materia orgánica, el verde, que sería ordinario, y el azul, que sería reciclable.
¿Usted separa los residuos sólidos que origina acá en la casa?
Sí.
¿Conoce usted los colores de los recipientes en los que deben depositarse los residuos sólidos?
Sí, gris, azul y verde.
¿Usted separa los residuos sólidos de su casa?
Sí, claro que sí.
¿Conoce los colores de los recipientes donde deben depositarse los residuos sólidos?
Sí, gris, verde y azul.
¿Usted separa los residuos sólidos de su vivienda o negocio?
Del negocio y de la vivienda.
¿Conoce usted los colores de los recipientes donde deben ir depositados los residuos sólidos?
Yo hace tiempo que conozco los colores. Lo que sí es que cuando repartieron esto hace años, la gente se lo robaba. Entonces ya no han vuelto a dar esos recipientes.
Bueno, y el común denominador de la gente definitivamente tiene conciencia de que debe haber una exposición de los diferentes residuos sólidos y que hay un reconocimiento de los colores. Entonces, pensaría que estamos dando un paso muy significativo a ese manejo adecuado, consciente y racional de nuestros residuos.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Y el pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un reconocimiento que diferentes organizaciones, entre ellas la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoció, resaltando aún la importancia de promover la protección, particularmente sobre los ecosistemas en nuestro hogar, y resaltando la necesidad de promover armonía con la naturaleza y el planeta. Este mes de abril del 2019, precisamente se generan acciones contundentes donde los países una vez más se reconoce el compromiso político, social y cultural para minimizar el impacto medioambiental y dar la posibilidad a nuestras futuras generaciones de contar con recursos naturales para su sustento y desarrollo económico y social. La proclamación del 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que nuestro planeta y nuestros ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia, afirma el Ministerio de Medio Ambiente, que también supone reconocer la responsabilidad que nos corresponde, como se expone en la Declaración de Río de 1992, de promover la armonía con la naturaleza y la tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Es importante que reconozcamos que la deforestación es una de las principales causas del cambio climático, pues los bosques de la Tierra tienen la tarea de absorber aproximadamente 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Por eso, la reforestación urgente es una de las estrategias más efectivas para mitigar a largo plazo los efectos del daño ambiental, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Colombia, Cor Magdalena y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico encontraron en los tres últimos meses del 2018 cerca de 43.000 hectáreas deforestadas en los departamentos del Caquetá, el Meta y el Guaviare, cuestión que genera principal interés, ya que en Colombia existen entidades como el IDEAM que generan alertas tempranas sobre la persistencia de municipios en los cuales se desarrollan deforestaciones, y por ello estas entidades territoriales deberían trabajar más fuertemente en la disminución de hectáreas deforestadas.
Y es que a propósito del Día de la Tierra, hay que recordar algunos datos claves. Aquí en la página de internet de Pares encontramos información que es importante que usted tenga en cuenta por el valor que representa para cada uno de nosotros. Miren, Colombia es el primer lugar en especies de aves y orquídeas. Es el segundo en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Y somos el tercer país en número de especies de palmas y reptiles. Así mismo ocupamos el cuarto lugar en mamíferos. Colombia asimismo tiene un total de 6.383 especies de plantas, 367 especies de anfibios, 350 especies de mariposas, 115 especies de reptiles, 79 especies de aves y 34 especies de mamíferos. Sin embargo, la biodiversidad colombiana, según esta página, ha evidenciado una disminución promedio del 18%. La mayor amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva. Colombia tiene un estimado de 56.343 especies sin considerar la enorme diversidad de microorganismos existentes. Se estima que cerca de 1.200 especies están amenazadas en el país, según la información obtenida de la serie Libros Rojos de Colombia, la Resolución 092 del 2014 y los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, OINC, según informa la página en Internet Pares. Según esta misma página en Internet, un total de 1.503 especies serían objeto de comercio, de acuerdo con los criterios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Aquí, caminando por nuestra Tierra, un escenario más de conmemoración del Día de nuestro planeta Tierra. Los esperamos en una próxima emisión. Como siempre, los estuvo acompañando Ana Mónica Grismaldo y nuestros estudiantes del programa de Comunicación Social. Buen día.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.